Hoy es martes, día de Felisa Micheli. ¿Cómo está, Felisa?
¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo andan todos? Hoy no está la jefa.
No, tomó unas merecidas vacaciones. Yo le dije, desenchufate un rato, Cintia, porque este año va a ser duro, querida.
Tal cual, este año, chicos, viene removido.
Como para variar, no. Felisa.
Como para variar. Pero viste, los años electorales son años todavía que se le agrega un condimento especial, bueno, a todo lo que hablamos siempre, la economía, la política, ¿no? Hay como más movimiento, hay como más expectativas, está todo que se arma, que se desarma, ¿no? Que los se cambian de lugares, algunos, otros reafirman los suyos. O sea, son años de bastante movimiento especial, ¿no? Un poco más que los años habituales.
¿Y en esta semana cuál es el eje económico?
El eje económico es el que viene siendo, me parece, los últimos meses, es esta pulseada de masa con los grandes actores económicos de la Argentina, que serían monopolios u oligopolios, por el tema de los precios. Ustedes vieron que esa pulseada va adquiriendo distintas características a lo largo de los días. Al principio, no sé si tenemos todos presente, las empresas no querían formar parte del programa de precios justos, que es la continuidad de precios cuidados. Una vez que pusieron sobre la mesa que el Estado usaría algunas herramientas, que es lo que veníamos diciendo desde antes, desde cuando estaba Guzmán, que no las utilizaba, como por ejemplo poner en juego esas herramientas que tiene el Estado para que las empresas se adhieran al programa y puedan dar el Estado, no como un Estado bobo, dar cosas, sino recibir también. Entonces, por ejemplo, se puso en juego, bueno, aquel que cumple el programa tiene un acceso al mercado de divisas. De mala cara y de malas ganas, muchos dijeron que sí, participaron, pero ¿qué pasa? Siempre empezaron a encontrarlo, o había faltante de productos, o cambiaban el peso para que no entrasen en el listado de precios justos, o se oponían o se opusieron a que los gremios y los intendentes relevaran los precios, ¿no? Inspeccionaran o pusieran multas, sino que fueran parte del sistema de información del tema abastecimiento y precios. Bueno, últimamente empezaron con estas presiones devaluatorias, donde un poco la pregunta que se hacen estos grandes grupos económicos es ¿por qué si antes teníamos acceso libre al mercado cambiario, que fue así durante casi 3 años, ahora tenemos que poner los precios que nos pide el gobierno para hacerlo? Tenemos fuerza, tenemos poder, tenemos liquidez, y nos plantamos en la necesidad de hacer estas presiones devaluatorias y queremos poner los precios que queremos.
Felisa, ¿sabes qué? Me gustaría compartir con vos un audio de Roberto Feletti, el exsecretario de Comercio Interior, que me parece que da la tecla de algo que vos mencionabas. Escuchemos qué decía Feletti.
La Unión Europea, Alemania y Francia sobre todo, tienen políticas de acuerdo de precios ahora cada 3 meses, la tenían por año, porque todo el mundo entiende primero que el alimento uno no elige comer o no comer, ¿verdad? Es una necesidad esencial. Y segundo, que la oferta, como pasa en Argentina, es monopólica. Entonces es un monopolio el que tenés enfrente. No es que tenés una diversidad de miles de oferentes, no, tenés un monopolio. El monopolio lo que quiere es producir poco y ganar mucho. La intervención del Estado te frena y las políticas regulatorias frenan.
Porque ahí está el eje de la cuestión, ¿o no, Felisa? Que uno tiene que, a la hora de diagramar un programa y de pensar la cuestión de los precios, es que es monopólico barra oligopólico. ¿Cuántas empresas son las que manejan los alimentos en nuestro país?
Por ejemplo, en nuestro país en total debe haber, con artículos de higiene y tocador y artículos de limpieza, entre 15 y 20 empresas, no más, claro. Las que sí como precios monopólica u oligopólicamente.
Y Felisa,
por otra parte, ustedes saben que no es solamente las empresas que uno conoce con las marcas de los alimentos.
No.
O sea, hay atrás de ellas empresas que forman parte de los insumos que usan las empresas de alimentos o estos artículos de higiene, tocador y limpieza.
Y Felisa,
por ejemplo,
sí.
Perdón, quería solamente decir esto. Ustedes saben que el aluminio es un insumo difundido que se utiliza en la industria alimenticia, envases, por ejemplo. Entonces, de repente, un gran monopolio como Arcor, que compra envases, tiene todavía un monopolio más alto que Saluar, que le vende a precios que se le ocurren. Entonces, hay un traslado en esa cadena de valor que llega a la góndola o al supermercado o al almacén con unos aumentos desmedidos. Y para eso se necesita la intervención del Estado.
Y Felisa, ¿cómo se puede desarticular o cómo se puede promover para que aparezcan nuevas empresas y que disputen estos lugares con estas empresas monopólicas? ¿Hay una forma? ¿El Estado puede promover? ¿Tiene que, incrementarse el mercado? ¿Qué tiene que pasar?
Hablando de la intervención del Estado y de las regulaciones necesarias que también enmarcaba Roberto Feletti, y hablaba de Francia y de Alemania, me llevó a recordar que en la época en que yo estaba al frente del Ministerio de Economía, con Néstor Kirchner de presidente, empezamos con esto que dimos en llamar los acuerdos de precio, y ahí todavía la inflación no superaba los dos dígitos, era anualmente menos del 10%. Pero se veía venir esta cuestión y se estudiamos en el Ministerio mucho el sistema de intervención, de regulación del Estado francés. En Francia hay un carrito, le llaman como si fuese un changuito de productos básicos, con donde el Estado regula los precios, porque tienen exactamente el mismo problema de esta cuestión de los monopolios. O sea, esto de que en otros países del mundo se lleva adelante una función regulatoria del Estado es bastante antiguo, bastante... En otros países no se discute. En nuestro país, bueno, ustedes saben que hasta Carrió presentó una denuncia contra los camioneros porque iban a informar el listado de precios a ver si cumplían o no los precios justos. O sea, acá hay una ofensiva entre cierta parte del poder político de la oposición más el poder económico para trabar las iniciativas del gobierno, hacer que esta presión devaluatoria se consolide y vuelvan al momento de junio-julio, donde todas las semanas traían listas con 20 o 30% de aumento. Es aproximadamente eso lo que están queriendo repetir en este momento.
Decía que eran grupos parapoliciales los que iban a controlar los precios.
Es una cosa bastante disparatada, ¿no es cierto? Y además que tiene lógica frente a la posibilidad del desabastecimiento que va a hacer el gobierno, nombrar 5.000 inspectores, después empiezan el Estado...
Elefantiásico.
Elefantiásico, el Estado gigante, los ñoquis que se contratan.
Ayer, de todas maneras, Pablo Moyano ratificó que van a seguir controlando precios y además fue parte del acuerdo en que aceptaron y que firmaron las empresas.
Exactamente, si ellos aceptaron esto, se comprometieron, incluso hay una parte del empresariado de grandes empresas que están trabajando con el gobierno para no solamente cumplir este acuerdo, sino proponiéndole incluso al gobierno alguna reducción todavía en este ajuste del 4% mensual. Eso habla que hay una división en los sectores de poder, donde hay algunas empresas que presionan para más aumentos y otras que están conformes con cómo están trabajando en estos momentos. Acá se trata... como está clarísimo, ¿no? Espero que para todos quienes nos están escuchando, las empresas no pierden plata con este aumento del 4%. Simplemente por ahí no ganan desaforadamente como lo venían haciendo cuando fijaban los precios con esos márgenes altísimos. Y de lo que se trata y de lo que se pretende es que podamos acceder a los alimentos. Y recién me preguntaban... ¿cómo hacemos para salir de esto? Bueno, acá de vuelta a la acción regulatoria del Estado, porque muchas veces hemos hablado en esta misma columna de la necesidad de que el Estado participe en el comercio exterior, especialmente en el de los productos agropecuarios. ¿Qué pasaría si cuando vivimos esos momentos el año pasado que por la guerra aumentaba el trigo, el Estado, a través de, por ejemplo, YPF Agro, participa en esta compra de la cosecha o parte a los productores y después establece pautas para que en el mercado interno circule un precio más bajo que en el mercado internacional? Otros países hacen eso, Australia y Canadá, por ejemplo, para cuando existe algún tipo de estas emergencias. Mm. O se está hablando mucho y se está trabajando mucho en la posible concreción de una empresa nacional de alimentos. Bueno, también son iniciativas que, aunque no sea una empresa que produce, porque si no estaría sustituyendo la producción de pequeños productores, pero sí que organice esa empresa la distribución de esos productos de pequeños productores, incluso desde el punto de vista de las marcas, de las cuestiones fitosanitarias, para que circulen por todo el país a precios mucho, mucho más reducidos y se conviertan en verdaderas empresas que realmente puedan abastecer parte del mercado interno y compitan con las grandes. Mm. En este sentido, no es que no exista en la Argentina. La experiencia de La Rioja indica que esto es posible. La provincia, a través del Estado, levanta y fortalece la producción de los pequeños productores, por ejemplo, de arvejas, de tomates, ayuda al envasado, ayuda al procesamiento de estos productos para que puedan circular por toda la provincia con precios que van entre el 30 y el 50% más bajo que el de las marcas tradicionales. Así que es una experiencia que se están haciendo en muchas provincias. Ustedes saben, porque lo he escuchado en el propio programa de Cintia en otras oportunidades, de municipios o intendencias que están apoyando consorcios de productores de leche, sí, para hacer la cantidad de litros de leche que se necesitan en su municipio y después agrandarse para distribuirlos en una zona un poquito más amplia. Claro. ¿Por qué? Porque es absurdo que la leche viaje desde lugares donde están las vacas, que es a lo largo y a lo ancho del país, hasta una o dos plantas que están en Gran Buenos Aires y después vuelvan a Catamarca, La Rioja, claro, o Río Negro.
Feliz.
Porque ahí hay muchos costos de logística, claro, y muchos costos de distribución, y eso también hay que atenderlo, además de los costos de los supermercados, que se quedan con una buena tajada. Me parece que este es un tema central. Sí. En este sentido, el gobierno tiene que seguir firme y bueno, y aquel que no cumple, que se le caiga con todo el peso de la ley.
Felisa Micheli, qué clara que sos. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema y nos reencontramos el martes que viene. Me están confirmando que parece que Coldplay en abril, ¿eh, Felisa? Así que...
Por favor, Emanuel, te lo pido, me avisas.
Sí. Si te quedan vacaciones pendientes, querida, me parece que en abril te la vas a tener que tomar.
Tengo que tomar ahí.
Sí. Un abrazo, Felisa.
Un abrazo grande a todos ustedes y a la audiencia.
Hasta luego. Era la columna de Felisa Micheli.